¿Cuántos han conocido personas que son muy buenas para meter la pata en la boca? Mienten tantas veces que es difícil recordar. El reto más grande es que tienen que recordar la última mentira para que la siguiente siga el hilo. Escuché de un señor que estaba hablando, trabajaba en un supermercado y se le acercó una señora. Y quería, la señora le pregunta si podía comprar media lechuga. Y él piensa, qué cosa más rara, media lechuga. Dice, no sé. Dice, voy a ir a preguntarle a mi jefe. Se va con el jefe y le pregunta, jefe, a una vieja tonta ahí que quiere comprar media lechuga, ¿qué hacemos? Y dio la vuelta y se dio cuenta que la señora lo había seguido. Y estaba ahí. Y entonces él dice, y esta amable señora quiere comprar la otra mitad. Entonces el jefe se dio cuenta y después le dice, wow, me di cuenta lo que pasó, estuviste muy listo. Yo te quiero recomendar para una posición nuestra compañía ya en Toronto. Dice, ay, Toronto, no sé, Toronto. Dice, ahí nomás hay jugadores de hockey y prostitutas. Y le dice el jefe, wow, mi esposa es de Toronto. Dice, ¿de veras? ¿En qué equipo jugó? Bueno, ese le salió bien, ¿verdad? Había otro que era privado en el ejército y andaba peleando una guerra. Y había estado ahí por mucho tiempo. Y se va con su capitán y le pide, capitán, mi esposa me está escribiendo que por favor me hace falta. Por favor, deme la oportunidad a visitarla. Nació mi hijo que ni lo he visto todavía. Por favor, le pido que me dé unas vacacioncitas para irla a visitar. Y dice el capitán, pues qué raro, porque ella me acaba de escribir diciéndome que por favor no te dejara ir a la casa, porque cuando llegas borracho, la golpeas, destruyes las cosas de la casa y los muebles. Y le dice el privado, capitán, no sea tan mentiroso, con todo respeto, no sea tan mentiroso. Usted sabe que yo no soy casado. Ese no salió tan bien, ¿verdad? La mentirita. Algunos lo tienen que pensar un poquito. Una maestra le pidió a su clase que qué era la definición de una mentira y Pepe levantó la mano y dice, una mentira es un pronto auxilio en tiempo de tribulación. Bueno, vamos a hablar del la cuarta ley que vemos en Mateo 5. De cómo nos portamos con nuestro prójimo. Hablamos primero del enojo, que Jesús compara el enojo con el asesinato. Después vimos cuestiones de adulterio, fornicación, divorcio. Y hoy vamos a hablar de los mentirosos. ¿Qué les parece? Dígale a tu vecino, vecino, este mensaje es para ti, pero es más para mí. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo es más, lo que es más de esto, de mal procede. Lean el versículo 37 conmigo, 1, 2, 3. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque más de esto es o del mal procede. ¿Por qué los hombres hacían votos y juramentos en la antigüedad? Bueno, era por esta razón. Si tú hacías una promesa a alguien, posiblemente era fiable o posiblemente no. Pero por otro lado, si hacías un juramento, el otro podía estar seguro que lo que estabas diciendo era la verdad. Era algo que se iba a cumplir. Cuando uno decía al otro, yo te juro, sabía que había garantía absoluta de que iba a cumplir. Un voto o juramento era el final del argumento. Eso lo dice Hebreos 6:16, si lo quieren leer después. Adicionalmente, en el momento que jurabas, si usabas el nombre de Dios, significaba que Dios mismo era parte de ese juramento. En sus hojas. En el momento que se invocaba el nombre de Dios, la deuda que se debía o promesa que se hacía era igualmente deuda o promesa a Dios mismo. Por eso ellos tenían la certeza de que se iba a cumplir lo que se promete. Porque tú no solamente te obligabas con esa persona, sino con Dios mismo. Si alguien quería prestar dinero, para estar seguro que le pagaría, el acreedor siempre le pedía o le obligaba al prestatario a hacer juramento, como los contratos de hoy. Tenía que decirle, yo te juro por el nombre del Señor que te repagaré. Y si hacían esto, el acreedor sentía la confianza de darle el préstamo, porque sabía que este hombre no solamente tenía deuda con él, sino también tenía deuda con Dios mismo. Entonces, en la hoja, en resumen, el hacer juramento estaba bien siempre y cuando uno decía la verdad y guardaba su palabra. ¿Cómo se llevaba a cabo los juramentos? Un juramento, ahí en su hoja, se hacía con apelar a una autoridad mayor. Una autoridad mayor a uno. ¿Y quién mayor que Dios mismo? No había nadie mayor a quien tú podías apelar. Entonces, un juramento típico decía algo así: yo te juro por el Dios Todopoderoso que... Y ahí llenabas lo demás. Aún en las culturas paganas se hacía esto. Ellos decían, yo te juro por los dioses X que voy a cumplir. En algunas culturas, cuando un nuevo presidente asume la autoridad de su cargo, lo hace con un juramento, poniendo su mano sobre la Biblia. ¿Okay? Es un tipo de juramento. Yo no sé en la cultura donde tú fuiste creado, pero en algunas culturas, y yo recuerdo viviendo en Nicaragua, cuando estaba con los amigos y queríamos que nos creyeran, pero de verdad, decíamos cosas, yo te juro por mi mamá. ¿Ustedes han dicho eso? O te juro por mi papá. ¿Por qué otras cosas han jurado? No, pero como chavo, como niño. ¿Por la cruz? Ok. Bueno, cada cultura tiene sus cosas, ¿verdad? Por las que juraban. Porque queremos que ahora sí nos crean. Había casos cuando Dios permitía hacer votos por Dios, pero tenían una advertencia, una amonestación. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:21 decía, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, o sea, no hay prohibición. Dice, cuando lo haces, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Poco serio, ¿no? El apóstol Pablo en ocasiones apelaba a la autoridad de Dios también para confirmar sus palabras. Romanos 1:9 dice, pues Dios, bla, 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 me es testigo de. Está apelando a Dios. En Gálatas 1:20 dice, os aseguro delante de Dios que no miento. Ahora, eso es un poquito de trasfondo. Pero ahora llegamos a Jesús, ¿y qué es el problema? Los fariseos estaban buscando la manera de buscar vacíos jurídicos, o sea, excusas para violar el espíritu de la ley. Ellos se hacían esta pregunta, ¿habría alguna manera de no repagar la deuda sin ser mentiroso? Qué lindo, ¿no? A ver qué podemos inventar. Entonces, como siempre, Ellos se la ingeniaron. Así funcionaba. Esta era su lógica. Las circunstancias alteran los casos. Es lo que ellos decían. Las circunstancias alteran los casos. Comenzaron a pensar que tal vez no era buena idea incluir el nombre de Dios en los juramentos. Así que en lugar de jurar por Dios, juraron por otras cosas. Y lo vimos en lo que leímos en Mateo. ¿Por qué otras cosas juraron? Por el cielo. ¿Ven? Por esa la razón que lo decían. Para que no fuera Dios. Pero un poquito menos serio, la tierra. Un poquito menos, Jerusalén. ¿Ven cómo estos son lo que llamamos vacíos jurídicos? En sus hojas, la pena de cada juramento era menos severa dependiendo de la cosa por la cual jurabas. Entre más lejos del nombre de Dios, menos obligación tenías de cumplir tu palabra. En los tiempos antiguos existía un documento legal judío que se llamaba, este era el manual de los legalistas. Esta Mishnah tenía una sección completa de cómo manejar los juramentos. Si querías saber qué nivel de obligación ibas a tener, entonces buscabas ahí para ver qué tipo de juramento tenías que hacer. Por ejemplo, vimos Jerusalén, era un ejemplo, ¿verdad? Decía este manual, si jurabas por Jerusalén, no tenías obligación. Pero si jurabas hacia Jerusalén, ahora sí. Qué lindo, ¿no? Cuando jurabas por tu cabeza, notaron el ejemplo que puso Jesús aquí también, ¿verdad? Algunos juraban por su cabeza. Cuando juraba por lo de la cabeza, era decir, espero cumplir, ojalá pueda. Entonces ya es menos obligación. O sea que estas reglas que gobernaban los juramentos eran reglas necias que dictaban cómo uno y cuándo podía mentir. Los juramentos evasivos llegaban a ser justificaciones para mentir y no cumplir. Y Jesús demuestra su desdén por esta inconsistencia. Si lo quieren leer después, pueden leer Mateo 23, del 16 al 22. No hay tiempo de leerlo hoy, pero lo pueden leer luego si gustan. Ok, entonces, ¿por qué Jesús hace el comentario que él hace en Mateo? Queremos hacer esa pregunta. Vemos que él tenía dos puntos que quería aclarar. El primer punto es la protección del nombre de Dios. Y el segundo es explicar el espíritu del mandamiento. Miremos el primero. Quería proteger, no dice de él, debe decir él. Quería proteger el nombre de Dios. Quería proteger el nombre de Dios. Quería proteger el honor de Dios. Él sabía lo fácil que era contristar al espíritu con nuestro lenguaje cotidiano. Él sabía lo fácil que era permitirle al diablo que se metiera y que hablemos demasiado. En su hoja, si nuestros nos y sis no son suficientes, el enemigo está controlando parte de nuestra vida. Si yo tengo que recurrir a esto, porque mi palabra no vale y tengo que recurrir a deshonrar a Dios, hay algún problema. Él sabía lo fácil que era usar el nombre de Dios para que aparentemos piadosos y buenos nosotros, en lugar de que Dios sea el que se parezca bueno. Él desea que sobrepasemos la justicia, si se acuerdan, de los fariseos, que no hacían nada para traerle gloria a Dios, sino gloria a sí mismos. Ese es el punto número uno. El dos, vamos a pasar más tiempo aquí. Él quería revelar el espíritu detrás del mandamiento. ¿Se acuerdan que los fariseos eran muy permisivos en cuanto al adulterio, cuanto al enojo, cuanto al divorcio? Y de igual manera eran permisivos en cuanto a los juramentos. Su hoja fue otro ejemplo de la interpretación torcida de los fariseos del Antiguo Testamento para hacer de la obediencia algo más flexible. Repetimos Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Esto no es una interpretación o una cita precisa de alguna ley, pero sí se podría decir que es un resumen adecuado de varios preceptos que se hablaban en el Antiguo Testamento en cuanto a los juramentos. Estos juramentos eran estrictamente el tipo que la gente hacía para que Dios fuera el testigo y los castigara si los violaba. Esa era la idea. ¿Okay? Si yo voy a hacer un contrato con el hermano Antonio, él me pedía un juramento. Cuando yo estoy metiendo a Dios en el juramento, estoy diciendo que si yo no cumplo con él, que Dios me castigue. A lo mejor él me va a castigar también, ¿verdad? Pero aparte de él, estoy diciendo, o cumplo o Dios me castigue. En varias ocasiones, Moisés enfatizó lo malo que era hacer juramentos falsos y la obligación de cumplir los juramentos. Voy a leer unos tres rápidamente. Éxodo 20:3. Este era el tercer mandamiento, los 10 mandamientos. Decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y después en Números 30, versículo 2, dijo, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Qué diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros lo queremos todo por escrito. ¿Por qué? Porque lo que decimos tantas veces no tiene validez. Pero aquí puso énfasis en lo que salía de la boca. El contexto de cada uno está claro. Se prohíbe perjurar, o sea, dar juramentos falsos. El hacer un juramento o voto y después romperlo. Como era su naturaleza, estos fariseos, entonces se pusieron a aflojar estos mandamientos. ¿Cómo lo hacían? Este era su método. Fíjense qué astutos son para poder mentir. Este era su método. Cambiaron el énfasis del juramento en sí a la fórmula que se usaba para hacerlo. No era tan importante si tú decías la verdad o no, si cumplieras o no. Lo que era importante era la fórmula que usabas en tu promesa. Ejemplo, fíjense, hay que poner mucha atención a esto porque si no, no lo vemos. El problema no era tomar el nombre del Señor en vano. Eso no era problema. ¿Sabe lo que era el problema? El problema era tomar el nombre del Señor en vano. No vemos la diferencia ahí muy rápidamente, ¿verdad? No era problema mentir. El problema era mentir y usar el nombre del Señor en la mentira. ¡Qué diferente! ¡Qué astutos! O sea que el problema era la profanidad, no el haber mentido, no el haber no cumplido la promesa, el juramento. No era problema mentir siempre y cuando uno no usaba el nombre del Señor en la mentira. Ellos desarrollaron largas listas de cuáles fórmulas se permitían y cuáles no. Imagina, este sábado, lleguen a las 9 de la mañana, les voy a dar una clase de fórmulas para ver cómo pueden y no pueden mentir. Cupo limitado. Desarrollaron estas largas listas para ver qué iba a ser vinculante. en sus hojas, para los fariseos, si no se usaba el nombre del Señor, no había mucho de qué preocuparse. Ahora Jesús está reaccionando a esto. Dice en versículo 34 de Mateo 5, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Qué quiere decir en ninguna manera? No importa la fórmula que uses. No estás buscando ahí cómo ser chueco, ¿verdad? No busques la chuecada para ver cómo puedes mentir y cómo no. Sí, no busques la manera de tranza. No mientas, punto. Es lo que está diciendo cuando dice aquí, no lo hagas de ninguna manera. El argumento que él usa, el argumento que el asunto de la fórmula, Jesús está diciendo, eso es la fórmula, es totalmente irrelevante. Cuando uno hace un juramento, esa distinción que hacen los fariseos es una distinción artificial. ¿Por qué? El punto en la hoja. No importa por qué cosa juras, porque no puedes evitar una referencia a Dios. Por eso él comienza de eso del cielo y la tierra, etcétera. ¿Por qué? Porque si juras por el cielo, ¿quién lo creó? Dios. Si juras por la tierra, ¿quién lo creó? Y además de eso, dice que la tierra es el ¿qué? El estrado de sus... Imagínense qué tamaño es Dios. ¿Cómo me voy? Yo no me puedo escapar de Dios. Si juro por Jerusalén, ¿de quién es esa ciudad? ¿Cómo me puedo escapar? Pues digo, pues no voy a meter eso. Nomás voy a jurar por mi cabeza. El ejemplo que pone, ¿no? ¿De qué sirve eso? Yo no puedo cambiar ni nada el color de mi pelo antes de que salga. Ya sabemos que en estos días lo pueden pintar de cualquier color que les guste, ¿verdad? Pero al rato se lo tienen que volver a pintar. ¿Cierto o no cierto? Cada semana. Bueno, ya tenemos testimonio. Pero no se lo pueden pintar antes de que salga. ¿Por qué? Porque Dios controla eso también. Entonces, esto de las fórmulas es ridículo. Porque no hay nada en la fórmula que tú puedes controlar. ¿Me explico? Todo es una referencia a Dios. Por eso Jesús reacciona tanto contra esto. Hay personas que piensan que pueden cambiar su carácter, modificar su comportamiento, pero Dios también ve eso. Jesús quiere decirnos que si las palabras que se usan no tienen relevancia, entonces la preocupación con las fórmulas tampoco. O las palabras tienen significado o no, pero no la puede tener de las dos maneras. Así que si una persona que hace un juramento tiene que cumplirlo, no importa la fórmula que se use. Las fórmulas son superfluas. Su hoja. Un juramento es vinculante, según Jesús, pese a la fórmula que se use. Por eso es tan interesante estudiar esto, porque esos versículos uno los puede leer rápido y no le saca el jugo, ¿verdad? Y queremos tratar de sacarle el jugo para que tengan significado para nosotros. Jesús quiere comunicar que el punto de la ley es que debemos cumplir nuestras promesas y ser personas de nuestra palabra. Punto. Somos ciudadanos del reino, ¿sí o no? Como ciudadanos del reino, tenemos que cumplir y no estar jugando juegos de palabras como ellos. En sus hojas, si somos personas de nuestra palabra, entonces los juramentos son innecesarios. Ese es el punto de Jesús. Él dijo que simplemente tus no sea no y tu sí sea sí. Santiago dice lo mismo en Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo. Parece que él leyó a Jesús, ¿no? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. para que no cargáis en condenación. Wow, eso está un poco fuerte. ¿Cuántos de nosotros, realmente no es un sí, es un tal vez? Es un sí, no es muy inconveniente. ¿Cuántos de nuestros nos no significa no? Significa tal vez. Eso es para nosotros. Amén, hermano. No estén pensando, ojalá el hermano tal y tal estuviera aquí. Eso es para nosotros. En sus hojas, si la causa del divorcio es dureza de corazón, la causa de los juramentos es la falsedad. Ni el divorcio ni los juramentos eran mandamientos, pero a veces la gente los consideraba necesarios, pero Dios no. Ahora, tenemos que hacer dos preguntas. Primero, si es prohibido hacer juramentos, ¿por qué Dios mismo los hizo? En Génesis 22, 16, dice, y dijo, Dios está hablando a Abraham, y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. El propósito de Dios en hacer juramentos divinos no era aumentar su credibilidad, porque Dios por definición no puede mentir. Eso lo dice Números 23, 19. Él no puede mentir. No era para aumentar su credibilidad, sino edificarnos a nosotros y confirmar nuestra fe. La razón que Dios se condescendió al nivel humano no era porque no era fidedigno, sino por nuestra propia incredulidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que no era por él, sino por nosotros. En la hoja, cuando Dios jura, te deja saber incondicional, irrevocable, infalible e inequívocamente lo que él cree. No deja lugar a duda lo que él cree. Ahora, la segunda pregunta. ¿Es prohibido entonces para el creyente hacer juramentos por cualquier razón, incluyendo en un juicio legal? Hay gente que lo toma así literalmente y si los llevan a la corte, dicen, yo no hago juramentos. Pero Jesús mismo estuvo en su propio juicio y tuvo que dar juramento. Él fue un ejemplo. En Mateo 26, 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro. O sea, te estoy poniendo bajo juramento por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, porque Jesús no estaba hablándoles. Te conjuro que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64, bajo juramento, entonces Jesús sí responde. Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En sus hojas, la prohibición contra los juramentos de Jesús se refiere a nuestras conversaciones cotidianas, situaciones cotidianas, no a situaciones legales. Cuando a Jesús se le pidió que hiciera juramento, durante su juicio, él cooperó. La razón que se da juramentos durante un juicio es simplemente para respetar la ley. Si fuera una provisión al 100%, Dios nunca hubiera dado instrucciones en la antigüedad sobre los juramentos. En Génesis 24, miramos que Abraham obligó a su siervo a hacer juramento cuando fue a buscarle una esposa a su hijo. También Jacob puso bajo juramento a su hijo José, haciéndole prometer que lo enterraría de regreso en la tierra en Canaán. Eso está en Génesis 47:29, si lo quieren buscar. También tenemos los votos matrimoniales, que son votos que honran a Dios, que son juramentos. Entonces, resumiendo esta parte, como Dios mismo juró, Y Jesús lo hizo en su propio juicio. No es pecado dar juramento de la certeza de nuestra declaración en un juicio legal. El punto de Jesús, y podemos perder el punto argumentando cosas necias así, era que el hombre honesto no necesita recurrir a los juramentos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No era que se negara a hacerlo si fuera requisito de una autoridad. Esa es la clave, autoridad exterior. Todo lo que decimos debe ser la verdad para que no tengamos que mentir y estarle diciendo a la gente, yo sé el pasado, pero esta vez sí es cierto. Cuando tenemos que decir eso, ¿hay un problema? Lo tengo que pensar, pastor. En su hoja, todas nuestras palabras deben ser siempre la verdad para que no tengamos que apoyar algunas con juramentos. Si siempre decimos la verdad, no necesitamos estar jurando. Es el punto de Jesús. Si necesitamos recurrir a juramentos, es que hay un problema en nuestra vida. La gente no debería tener que distinguir nuestras palabras corrientes de nuestros juramentos. No deben decir, bueno, yo sé que esta vez lo dijo así, pero no juró esa vez. Pero esta vez sí juró, entonces tiene que ser cierto. Si hay, la gente tiene que hacer eso, hay un problema en nuestro carácter. Ahora, hermanos, hagamos aplicación. Hemos hablado de los fariseos. Vamos a dejar los fariseos a un lado por un momento y hablemos de nosotros. ¿Está bien? ¿Cuántos fariseos hay aquí? No, yo sé, todos se fueron a la otra iglesia. Aquí no hay. Siempre ha habido personas que no cumplen su palabra. Y para uno estar seguro le dicen, pues júramelo. Y de ahí en adelante comienzan los juramentos, hasta el punto de jurar por un sinnúmero de cosas. Hoy día, como mucha gente no tiene palabra, es necesario para hacer contratos legales obligar a la persona a cumplir. En su hoja, lo que decimos debe cumplirse para que las personas puedan confiar en nosotros. Esto es tan obvio, no, esto no es un gran descubrimiento. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? A veces decimos, hemos escuchado decir, lo único que tengo es mi palabra. Y es cierto, porque si no tenemos nuestra palabra, hermanos, no tenemos mucho. Esta es una gran verdad. Y por eso nuestra palabra debe ser digna de que la gente confíe en nosotros. Muchas personas no tienen crédito. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tienen palabra. Si les doy golpes duros, hermanos, quiero que sepan todos esos golpes, yo los he recibido también. Eso es para ayudarnos. Esas son palabras de Jesús, amén. Personas dicen que si van a pagar, que si van a pagar y luego no pagan. Asimismo, la persona que sí paga y paga a tiempo trae gloria a Dios, pero la persona que no deshonra a su padre. Hay personas que prestan dinero nunca con la intención de repagar. Hay personas que siempre llegan tarde a los lugares porque su palabra no tiene valor. Yo no estoy hablando de vez en cuando el tráfico, yo sé esas cosas suceden. Yo estoy hablando de es una condición. Hábito. ¿Cuántos fariseos hay? Ya es diferente, ¿verdad? Uno, si quiere juntarse con esta persona a las 4, les tiene que decir las 3:15, porque ya sabe. Ese es el hábito. ¿Eso es un problema? Otros se divorcian porque no se puede confiar en su palabra. Cuando dijeron sí en el altar, lo que realmente quisieron decir es, pues hasta que me aburre de ti, o hasta que me encuentre una versión más joven y más bonita. Aquí nadie, ¿verdad? Hasta que me dejes de complacer, estoy contigo hasta el final. Hasta que me dejes de complacer. Hasta ese final, no definieron qué final era. A los que prometieron ser fieles, irresponsables, trabajadores, pero eran mentirosos. Mi suegro ya se jubiló, pero él trabajaba en una compañía y él tenía bajo de él como 300 empleados. Y él me dijo, más del 90% de los empleados que tienen que correr del trabajo no era porque no trabajaban bien. ¿Saben por qué? Eran ladrones, robando de su propia compañía. Estoy seguro que no había ni un solo cristiano ahí, ¿verdad? Algunos padres les dicen a sus hijos que los van a corregir si hacen tal y tal, y nunca lo hacen. ¿Qué les comunican? Mis padres no cumplen su palabra. Les comienzan a perder el respeto. Y aparte de eso, están aprendiendo que ellos mismos tampoco tienen que cumplir su palabra. Había una señora que tenía una hija pequeña y la estaba regañando por mentir. Y le dice la mamá a la niña, ¡qué vergüenza! Yo cuando era niña, yo nunca mentía así. Y le dice la niña, ¿entonces cuándo comenzaste? ¡Wow! ¡Qué mal ejemplo! Algunos padres hacen promesas a sus hijos y nunca cumplen. ¿Saben por qué no cumplen? Porque tuvieron la oportunidad de ganarse otra platita. Por favor, no me tiren huevos podridos. Pero ustedes saben que es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Y después los hijos no quieren servirle al Señor, porque si mi padre es cristiano, mi madre es cristiana, y lo único que pasaban eran mintiéndome, dándome promesas que no cumplieron. Y después están enojados con Dios porque sus hijos se apartaron de Él. Y Dios no tuvo nada que ver. Algunos matrimonios andan mal porque no se pueden confiar en la palabra de uno ni el otro. Los ambos hacen promesas que no cumplen. Algo muy importante que debemos recordar es que Dios siempre cumple su palabra. Y nosotros, hermanos, somos ciudadanos del reino. Si somos ciudadanos del reino, tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino. Si decimos que vamos a llegar, lleguemos y lleguemos a la hora que decimos que vamos a llegar. Si no, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los que no son de la iglesia de Dios? ¿Qué es la diferencia? Nada. Dicen que en algunas encuestas la tasa de divorcio es mayor entre los cristianos. Yo no estoy condenado a nadie. Yo sé que muchas situaciones pasan y hablamos de eso hace un par de semanas. Pero muchas veces es porque los cristianos somos mentirosos. Y tenemos que cambiar eso, amén. Seamos honestos entre nosotros. Seamos un ejemplo poderoso para nuestros hijos, para que sepan que cuando papá hace una promesa, papá cumple. Papá no es, cuando llega papá a la casa, es para ir a darle un gran abrazo porque es el prometedor, no para salir corriendo con la cola entre las piernas como el perrito. En sus hojas, los ciudadanos del reino de los cielos cumplen su palabra. Si es sí, es, díganlo conmigo, si es sí, es, y si es no, es. El hacer juramentos en su hoja, el hacer juramentos es simplemente una confesión patética de nuestra propia deshonestidad. Si no es así, ¿por qué encontramos necesario respaldar la palabra, nuestra palabra, con juramentos? La única razón sería que si la gente no confía en nuestra palabra, Es un esfuerzo necesario para convencer a alguien de la certeza de lo que decimos. Los esenios era una secta judía en los días de Jesús. Si han oído los escritos del Mar Rojo, el Mar Muerto, estos eran los que consideraban que los habían escondido. Y quiero leerles algo que un historiador secular dijo de estos hombres. Este el escritor Josefo dijo: ellos son excepcionales por su fidelidad y son ministros de paz, pero ellos evitan hacer cualquier juramento y lo estiman peor que el perjurio, porque dicen ellos, al que no se le puede creer sin hacer juramento, por Dios ya está condenado. Un escritor, A.M. Hunter, dijo esto: los juramentos nacen porque los hombres con tanta frecuencia son mentirosos. En la hoja, si los que se llaman cristianos fueran verdaderos ciudadanos del reino y cumplieran su palabra, aunque esto vaya en perjuicio de ellos mismos, el reino de Dios avanzaría con poder. Hermanos, no me gusta dar mensajes así fuertes, prefiero darles ánimo, pero a veces eso es importante. Amén. Si fue importante para Jesús, tiene que ser importante para nosotros. Juan 8:44. Observa lo que dice Jesús del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto le está diciendo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de... ¿De qué es el padre el diablo? Ahora leamos 1 Juan 2:4 dice, escribe la apóstol Juan, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es el padre de la mentira? Y si no, nosotros mentimos. Si yo miento perpetuamente, ¿quién es mi papá? Si tú mientes perpetuamente, ¿quién es tu papá? No lo dice el pastor, ¿eh? No van a decir que el pastor me está diciendo hijo del diablo. Yo no. Tú sabes tu propia conciencia. Si constantemente no decimos la verdad, de tal manera que cuando es un asunto serio y tenemos que jurar para afirmar la validez de lo que decimos, somos influenciados por el diablo, el padre de toda mentira. Su hoja, si constantemente tenemos que jurar para comprobar lo que decimos, es una reflexión de nuestra integridad. No es una persona íntegra. Pero si tenemos buen nombre, si tenemos buen nombre, nuestro no o nuestro sí son suficientes. Proverbios 22:1, para terminar: más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Cuando nosotros estamos tentados a jurar para probar la fuerza lo que decimos, recordemos esto, la hoja. Si necesita gran fuerza para mantener la boca cerrada y aparentar débil cuando estamos bajo presión, lo voy a leer otra vez. Si necesita gran fuerza para mantener la boca cerrada y aparentar débil cuando estamos bajo presión de aparentar fuerte. Eso es lo que hacemos cuando estamos, no lo escribí bien, pero cuando estamos siempre tratando de estamos tratando de jurar para comprobar lo que queremos decir, entonces es porque necesitamos tratar de aparentar algo que no somos. Es lo que está diciendo esto. Estamos tratando de aparentar fuerte. Tenemos que estar dispuestos a aparentar débil, porque nuestra palabra es suficiente para aparentar fuerte. Ojalá entiendan lo que estoy diciendo. Debemos vivir esta ley de Jesús, esta cuarta ley. El primero era del enojo, ¿se acuerdan? El segundo era... sí, fornicación, adulterio. El tercero, del divorcio. Y este es de la mentira. Debemos vivir esta ley, dice, enseñárselas a otros hasta que las hagan. ¿Cuánto tiempo necesitamos para cumplir esta ley y enseñárselas a otras personas? Pues recordemos, hermanos, nada de esto podemos hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Es imposible. Yo no creo que es posible decir la verdad todo el tiempo, sin el Espíritu Santo. Pero Dios protege a los que lo hacen y los honra. Punto final. Los cristianos debemos decir lo que queremos decir y querer lo que decimos. En la hoja, nuestra palabra sin ningún adorno debe ser suficiente con un simple sí o un simple no. Si podemos acertar algo con una palabra de una sílaba, sí o no, ¿para qué adornar? ¿Amén? Cerremos los ojos, por favor.